a la gloria. Es por gracia, por su misericordia, que estamos nosotros aquí y que estamos en pie. Este es el día que Dios nos dio para adorarle. Vamos a ver una carta de Pablo a un joven llamado Tito. Capítulo 2, versos 11 en adelante. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Palabra de Dios, del gran apóstol a su hijo en la fe, Tito. Esto enseña, hermanos, si usted ve el contexto, está hablando de la sana doctrina. Cómo debemos conducirnos los hombres, los ancianos, y luego las ancianas, las mujeres maestras del bien. Luego sigue a los criados, a los siervos, y en general empezamos a leer, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No deja fuera a nadie. Soberano Dios, te damos gracias. Señor, por lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás, es tu gracia que nos ha mantenido y hemos sido, Señor, escogidos, llamados. Tú, Dios, por tu propia iniciativa, tus propios méritos, no a nosotros, oh Dios, no, sino a tu nombre, sea la gloria. Amén. Vamos a entrar a la bendita palabra de Dios, de la gracia a la gloria. ¿Cuántos tienen esa gracia? Amén. Esperamos en Dios que todos. Dios la ha extendido y la está extendiendo. Dios no quiere que nadie se pierda. Hermanos, amados y amigos, alrededor del siglo XVI, vamos a hablar de la historia en un trasfondo para una introducción. En el siglo XVI existió un hombre, un predicador llamado Juan Newton. Este Juan, hermanos, aunque él predicó muchos sermones, él era un predicador. Y él escribió muchos libros. Yo creo que el libro o el himno más conocido como él se le conoce en todas las iglesias, especialmente anglosajonas, de habla inglés y aún las hispanas, compuso un himno llamado Sublime Gracia. ¿Cuánto lo han escuchado? Bueno, este hombre, mire, él tuvo una madre piadosa y un padre malvado. A muchos tal vez les haya pasado así, ¿verdad? Bueno, su madre murió cuando él tenía 16 años de edad y su padre era un marinero y él navegaba en el mar Mediterráneo en aquel siglo XVI. Y cuando Juan Newton tuvo 16 años, él comenzó su vida como marinero debido al ejemplo que su padre le dio. Y como su padre, pues como dijimos, era malvado, él escogió ese camino y se hundió en el pecado y en el libertinaje. Y pasado un tiempo, él comenzó la compra y venta de esclavos como un negocio muy lucrativo. Ya veo ahorita, hay negocios que florecen como la marihuana, ¿no? Muy lucrativos. Bueno, en ese tiempo estaban los esclavos, pero cada día él se hundía más y más en la depravación. Y él mismo se volvió un esclavo, hermanos, especialmente de la mujer que lo compró. Y comía de las sobras que quedaban en la mesa y la mujer a propósito se las tiraba en el suelo para que él las comiera. Así que él vivió una vida malvada y llena de vilezas y desenfrenos, y en esa época de su vida, hermanos, no era nada agradable. Y algunos marineros, viendo su situación, condición como él vivía, estaban preocupados por la forma como él era y vivía. Le regalaron un libro llamado Imitación de Cristo. Ese libro fue escrito por el sacerdote Tomás de Aquino. Algunos han escuchado la historia, muy cierta. Y Juan Newton comenzó a leer ese libro y algo comenzó a suceder en su corazón, muy dentro, en sus fibras. Unos por un canto, por un libro, un poema, un accidente o por la palabra de Dios. Así que un día durante de su vida durante una tormenta muy violenta en el mar donde él navegaba, parecía que el barco se iba a hacer pedazos, se iba a hundir, y él temió por su vida, y para colmo de pronto una enorme ola, hermanos, arrasó la borda y la cubierta del barco, y él fue llevado al mar. Y él pensó, ya ve, en momentos así, en segundos recorre la vida, cuando sucede algo, él pensó que había llegado su fin, y en medio de esas furiosas olas y esas tormentas, él en forma desesperada clamó a Dios, dijo, oh Dios, ayúdame, clamó a él. E inexplicablemente algo sucedió, como cuando usted va a tener un accidente de carro, de avión, y usted clama a Dios y no sabe qué pasó, dónde quedó, quedó volteado al otro lado, ¿no? O echó algunas piruetas, unas maromas. Así que una ola enorme, o sea, otra ola, lo levantó y lo depositó en la cubierta del barco. Y es todo lo que Juan Newton, él necesitó para ser salvo. Yo no sé qué es lo que usted necesita ya para decidirse y ser salvado, dejarse salvar o alcanzar por la gracia de Dios y decirle hasta aquí, oh Dios. Así que vemos entonces que yo creo, hermanos, ¿sabe lo que lo salvó a él? Fue lo que vamos a hablar, la gracia sublime, y que dice el pasaje, y admirable de Dios. Por eso lo que él escribió en el himno, sublime gracia, describe, yo creo que describe muy bien su propia experiencia. Algunas notas del himno dicen, sublime gracia del Señor que a mí infeliz salvó. Alguna vez ciego fui, mas él la vista me dio. Tal vez yo, mientras escribía esto, yo meditaba en las palabras que él tomó en ese himno, las tomó precisamente de esta escritura del gran apóstol Pablo a Tito, que le escribió, y fueron su inspiración para este hombre llamado Juan Newton. Así que vemos que qué extraordinaria bendición es la gracia de Dios. ¿Cuánto la creen? Aquí, así que si usted es salvo, o usted es salva, mire, esta porción bíblica, aquí podría encontrar usted su propia biografía. Yo medito donde Dios me rescató y me guardo para él. Digo, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, guárdame. Yo no podría solo. Así que, pero si usted no es salvo aún, todavía, entonces, en esta misma biografía podría ver las posibilidades espirituales de lo que le podría pasar. Amén. Ve de dónde fue rescatado este hombre y lo bajo que cayó. Hay personas que siguen todavía en su pecado y muy bajo, y en un embudo siguen cayendo hacia abajo, siempre cayendo. Mire, hay 5 puntos bien importantes que quiero que capte usted, todas las personas que me escuchan en esta hora. Y lo primero es que, ¿qué es lo que la gracia trae? La Biblia nos va a contestar y todo ello, por eso dice que enseñando, que renunciemos, y la Biblia nos enseña y nos dice qué es lo que trae la gracia. Y precisamente la gracia trae salvación, verso donde empezamos, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿qué? Para salvación a todos los hombres. Vamos a ver este versículo. Salvación. La única forma de que usted sea salva o salvo, mire, es por medio de la gracia sublime de Dios. No es por nosotros, porque seamos buenos, no. Ahora, ¿por qué necesitamos ser salvos? Voy a irme a explicar y voy a hablar un poquito fuerte, hermanos. La palabra contiene así un poco profundo, pero fuerte. Y voy a estar utilizando Efesios, a ver, los primeros 6 versículos. Y vamos a ver por qué Dios está tan interesado en el negocio, en el asunto de salvarnos. Vamos a ver, primero, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. Ahora, ¿por qué? O sea, el hombre, miren, está muerto sin Dios y sin vida espiritual. En una forma natural, los hombres y mujeres que andan en sus delitos y pecados están muertos en sus delitos. ¿Por qué? Y necesitan vida. Ahora, si usted no tiene a Cristo, en su vida está muerto. Voy a hablar duro, ¿eh? ¿Por qué? Jesús dijo, el hombre o la mujer que se entrega a las pasiones o a los desenfrenos viviendo está muerto, muerta. Es un hombre natural, normal, viviendo en pecado. Ahora, algunos me dirán, pero ¿cómo puedo yo estar muerto si estoy vivo o viva? Escúcheme bien. Y no se le olvide esto. La muerte no es la separación necesariamente del alma y del cuerpo. Alguien pensaba que se murió y se acabó. Se murió. No. Esa no es la muerte que Dios habla. La muerte es la separación del alma y de Dios. ¿Por qué? Usted no necesita ser salvo para tener existencia eterna. Escuchen. Existencia eterna. No vida eterna. ¿Por qué? Porque usted vivirá eternamente, ya sea en el cielo de un lado o en el infierno. Qué delicado. Una cosa, mire, es tener existencia eterna, aunque haya sido malo, hechicero, brujo, fornicario e idólatra. Existencia eterna. Porque Dios, para Dios todos viven, para Dios no hay muertitos. Y otra muy diferente es tener vida eterna con Dios. Tener muerte eterna es ser expulsado de la presencia de Dios para siempre, jamás. Muerte eterna. Así que solo la podemos, esa vida eterna la podemos tener solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Mire, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, vida eterna. Solamente Cristo resucita y Él da vida a quien Él quiere dar vida. Solamente Él, ningún otro, el diablo da, pero muerte y condenación eterna a su lado. Así que el versículo 2 sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe del aire, ¿quién es este príncipe, hermanos? El diablo. Usted estuvo en el puño, mire, en las garras, en el dominio de Satanás. Y Jesús dijo, se lo voy a comprobar, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Habló a otra generación y a la gente que se conduce actualmente así. Entonces, si somos desobedientes, somos pecadores y estamos muertos. Versículo 3, ¿por qué? Porque entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, al igual que los demás. Yo andaba así. Hombre natural, normal, junto con toda la bola, era hijos de ira, estaba en desobediencia, la ira de Dios estaba sobre mí. Yo no lo sabía. Anduvimos en otro tiempo, por lo cual todos nosotros anduvimos, todos pecamos. Y mire, es tan delicado, ¿quién podría decir que no ha quebrantado la ley ni un solo punto de la ley? Nadie podría decir, todos hemos pecado, Romanos 3:33, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sabios, ricos, niños buenos, niñas lindas, hombres doctos, entendidos, sacerdotes, no le hace que sean obispos o el título que tengan, todos el montón pecamos. No hay justo ni aún uno, y la paga del pecado es muerte. Ezequiel, el profeta del Antiguo Testamento, dijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:5, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del padre, de la madre, así del hijo, de la hija, pero el alma que pecare, esa morirá. Por eso, mire, estamos muertos. El versículo 3, ya al final, dice que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Andar en la carne es hacer las obras, los frutos de la carne que son horribles. Y eso está bajo condenación. Tenemos que andar bajo los frutos del Espíritu. Ninguna condenación es para el que está en Cristo Jesús, el que no anda conforme a la ley, a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley de Dios, de la justicia, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, hermanos, es que se está muerto. Porque en otro tiempo éramos desobedientes y andamos en los deseos de la carne. Uy, la carne quiere ser agasajada, quiere ser engreída, orgullosa, y quiere comer, beber, y quiere sentirse bien y que la halaguen. Eso es de la carne, vanidad. Tenemos una naturaleza pecaminosa que la heredamos de nuestros padres, y ellos de sus padres, y ellos de sus padres, hasta llegar a Adán. Nadie se escapa de ahí, todos venimos. Traemos esa ponzoñita. David dijo en el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Y eso, para algunos comentaristas que hacen mala interpretación esto, no está dando a entender aquí que su madre haya pecado cuando concibió a David chiquito. Esto significa que fue concebido en la naturaleza pecaminosa, donde todos la traemos ya, desde el niño pequeñito, ya la niñita. Esa es la razón por la que necesitamos nosotros algo más que cultura. Necesitamos nosotros algo más que avances tecnológicos. La gente piensa que hay la tecnología y las naciones y lo que contiene el dinero, el ser rico, el ser famoso. No, eso no salva. Supongamos que usted tiene una serpiente, mire, de cascabel, que es una bebecita chiquita ahí, es su mascota, y usted trata con mucho cariño y delicadeza a esa serpiente pequeñita. Le acaricia la cabecita y todo, y la cola y todo. Bueno, ¿qué será cuando crezca? Bueno, pues será una gran serpiente de cascabel. ¿Por qué? Y en cualquier momento, ¿sabe lo que puede hacer esa gran serpiente? Picarle, inyectarle su veneno ahí, su ponzoña, y lo va a matar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y porque la naturaleza de esa serpiente, aunque estaba chiquita, eso no deja de ser serpiente, es su naturaleza de la serpiente de cascabel, picar. ¿Alguien recuerda el dicho de aquella de la lanchita, que una vez iba uno en una lanchita y que estaba por ahí un alacrán, un escorpión, queriéndose ahogar ahí? Es algo parecido a lo que le estoy diciendo. Y él, por salvarle, ¿no?, fue a rescatarle con un palito y lo salvó, y ¡pum!, le picó el alacrán. Y llegó, ¿pero por qué me picaste? Y él dijo, bueno, si yo te salvé, dijo, y le dijo, es que es mi naturaleza. El diablo pica, al igual que el alcohol, que las drogas, se mete suavemente y después viene atarantado, pica, ve alusiones el hombre, la mujer, y le gusta lo de la carne y andar en el aire y andar a la onda, al igual que las drogas. ¿Sabe que no necesitamos ser llenos de alcohol antes de ser llenos del Espíritu Santo? No os embriaguéis en el vino en los cuales hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. No necesita, alabado Dios. Con Cristo, yo estoy sentado en lugares celestiales, donde subo a las alturas, más allá donde vuelan las águilas. Las águilas, cuando hay tormenta, vuelan arriba de las tormentas. No les hacen los tornados. Así nosotros debemos remontarnos, no andar cabizbajos y arrastrándonos así como las gallinas o como las culebras. No, somos más que las águilas, somos más que vencedores. Así que es su naturaleza. Pero Dios, qué rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire la palabra, por gracia sois salvos. Y esa palabra, por eso le digo que es algo grande. Gracia pertenece a Dios, no a los hombres. Ahora, supongamos que en una iglesia, durante una reunión, un hombre se muere, hombre o mujer, y decidimos nosotros resucitarlo, como somos gente muy espiritual, agarramos al muerto, lo sentamos en una silla, y le vamos a dar masajes ahí, y le vamos a dar ejemplos de vida, de vitalidad, para que resucite. Mandamos traer al joven más robusto de la congregación, al que hace ejercicio, que va al gym, y lo ponemos ahí a hacer flexiones de pecho, frente al muerto, es decir, lagartijas, en español. Alabado Dios. Ahora, ¿podría darle vida al muerto que está? No. Ahora, ¿qué es lo que significa estar con vida? Eso no va a ser resucitar al muerto. Entonces, nosotros vamos a tratar con la educación. Vamos a traer gente muy educada, muy preparada, a los sociólogos, a los profesionales, para que le den al muerto lecciones sobre la vida. Ahora, ¿piensa usted que va a resucitar el muerto ahí? Que lo hubieran llevado ante Lázaro cuando Lázaro ya tenía 4 días ahí en la sepultura. Tampoco, de ningún no va a dar resultado. Así que, mire, se tratan diferentes cosas para ver si se logra resucitar. Inclusive puede traer a los primeros auxilios, a los médicos y todo eso. No lo va a hacer. Aún los médicos reconocen que ellos no sanan. Ellos estudian medicina. Aplica la medicina. En última instancia, el que sana es Dios. Yo soy el Señor tu sanador. Pero mire, ni lo físico, ni lo intelectual, ni lo técnico, ni lo médico, el medio ambiente, no va a dar resultado. Eso es exactamente lo que el mundo hace. El mundo quiere tener más vida, vida, vida y vida eterna. Y la eterna fuente de la juventud. No queremos envejecer. Y probamos métodos y de acá, y mira, haz esto y aquello, y esto garantizado. ¡No! La ley de la vida. Crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. Aún los árboles. Nadie puede dar vida, nadie puede dar rejuvenecer. Entonces, ¿cuál es la respuesta al versículo 4, un poquito atrás? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él la respuesta, Él es rico. ¿Qué es lo que trae la gracia? Dijimos, trae salvación. Versículo 11. Ahora, usted es salvo únicamente por la misericordia de Dios. La salvación no es una recompensa porque seamos buenos o porque hagamos buenas obras como la religión. Ahorita vamos a explicar eso. O seamos muy justos. Porque no somos ni lo uno ni lo otro, ni buenos, ni justos, ni santos, ni nada. Nada de eso. El único santo aquí es Cristo el Señor. Nosotros todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron. Ahora, es más bien la gracia un regalo de Dios a nosotros los culpables. Voy a explicar lo que es, porque esto es algo profundo. Mire, lo segundo, la gracia, ¿qué es lo que enseña? La Biblia nos dice, verso 12, a ver, vamos a volver aquí al pasaje, 12, dice, enseñándonos que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia? Santificación, que nos guardemos. Le iba a decir al principio las etapas completas que trae la salvación. Lo primero, Dios quiere que todos nos salvemos, que nadie se pierda y nos salva. Lo segundo es que vivimos en esta vida santificándonos, guardándonos sin mancha del mundo. Y lo tercero, o lo último, es la glorificación. Para allá vamos. Así que vemos también Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Lea conmigo. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que los que se enredan con la ley y la gracia, lo voy a explicar. Oh, ya no estoy en la ley. Yo puedo pecar porque estoy en la gracia. Agárrese. Seguiremos pecando porque no estamos en la ley de ninguna manera. Mire, ser salvo por la gracia de Dios no significa que usted pueda seguir viviendo como se le antoje. Y hay mucho creyente nominal que vive, hermanos, más mundano que Belcebú. Qué vergüenza para el Evangelio. Más aquel que se dice cristiano, mayor juicio, mayor condenación. Todavía el que no conoce y anda en la idolatría, en la borrachera, por allá. Pero el que ya conoce y que anda jugueteando como el changuito con el león, usted se la sabe. Changuito toreaba un león, lo toreaba y jugueteaba con él. El león ya era viejo, no tenía colmillos. Y le hacía travesuras y él se daba vuelo en la palmera. Una vez tropezó en la palmera, había llovido, y le cayó en las garras al león. No tenía dientes afilados, pero tenía unas garras. Y se puso a jugar con el changuito. A buen entendedor, pocas palabras. Una vez salvo a usted, mire, sale de la escuela de la ley y entra en la escuela de la gracia, cuyas puertas nunca se cierran y el profesor jamás falta a la clase. ¿Cuántos faltan a la iglesia? Pero su trabajo no, ¿verdad? Bueno, hay muchos deberes que hacer y no hay tiempo para recreo y usted está continuamente aprendiendo. Hay mucho que, mire, mucho que aprender acerca de esta salvación. Yo sigo aprendiendo todavía más y más. Es tan profundo todo esto. No me canso de aprender y de navegar en esos océanos tan profundos de la gracia y de la salvación. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? O un discípulo secular, por ejemplo. Bueno, quiere decir estar siendo enseñado, estar siendo entrenado, preparado. Mire, un discípulo es una persona que aprende y usted aprende a vivir en una forma que en la forma que se supone debe de vivir. Discípulos de Cristo, por favor, sean seguidores de Él. Cristiano es seguidor de Cristo, andar en sus huellas de Él, parecerse a Él, imitarlo a Él, ser a semejanza del Hijo de Dios, es la meta suprema. No cristianos mundanos. Por eso, mire, es que ninguno de nosotros tiene todavía esa disciplina, o ese diploma, más bien, yo no lo tengo todavía, de haber alcanzado la supremacía y ser perfecto. No, nadie lo tiene, ningún teólogo. No hay nadie que pueda decir, bueno, yo ya me gradué en la Universidad de la Gracia. Nadie. Y esto de aprender, mire, es un proceso de Dios trabajando en nosotros, y no ha terminado Dios aún con nosotros. Dios sigue trabajando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfección, la perfeccionará. Estamos en el proceso. Somos santos defectuosos todavía, pero no queremos pecar. No por eso te vaya a ir a pecar y a pistear. No, no estoy diciendo eso. No tenemos licencia. Eso es libertinaje. Eso es de la carne, del mundo, del diablo. Estamos siendo discipulados por la gracia de Dios. El mismo Juan Newton, que dije que escribió el himno de sublime gracia, también escribió un pensamiento que le voy a dar lectura. Cito, no soy lo que pudiera ser, no soy lo que debería ser, no soy lo que quisiera ser, no soy lo que espero ser, pero gracias a Dios que ya no soy lo que un día fui. Así que no el mismo monito de siempre. Ay, no, es que yo caí otra vez y otra vez, y tropieza y tropieza y tropieza y tropieza. No, ese no es cristianismo. Pedro tropezó una vez, dos, y fue, lloró amargamente y se convirtió. Y yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, dijo, a vosotros los expatriados, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. No se echó para atrás. Al igual que su maestro, él también fue crucificado y de cabeza, porque no era digno de estar cabeza para arriba. Eso es ser discipulado, hermanos, alabado Dios, por gracia de Dios. Así que vemos que tal vez él se inspiró en Pablo. Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Así que no se envanezcan y no se crean. Oh, mira los títulos, mira lo que yo estudié, mira lo que yo me consagro, mira lo que yo oro. ¡Cállese la boca! Sepa quién es en Cristo, tenga su identidad, diga, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Oh, no, que el reverendo, que el apóstol, que acá, títulos, títulos, títulos. Bueno, ¿y Cristo dónde está? Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Al menos póngase siervo pastor, ¿no? Siervo apóstol. Alabado Dios. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Así que vemos que Dios aún trabaja con nosotros para que crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios está trabajando con nosotros. Dejémonos amoldar como el barro en manos del alfarero. Tercero, la gracia, ¿qué es lo que buscó? ¿En qué estaba pensando Dios, hermanos, cuando andaba buscando a nosotros y se ensució sus lindas manos para rescatarnos del lodo cenagoso donde estábamos? Cuando Dios nos salvó por su gracia, mire el versículo 14, ahí donde estamos en Tito, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, allá andábamos, y purificarnos para sí, es decir, para Él, un pueblo propio, celoso y de buenas obras. ¿Voy a hacer obras yo de la carne y obras malas y voy a andar por allá? No. Un pueblo propio, celoso, de buenas obras. ¿Quién se dio a sí mismo? Ahora, eso es lo que la gracia buscó. ¿Qué buscó? Servirnos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la meta suprema. Servirnos, salvarnos. Y Él sigue en el mismo negocio hoy en día. Mire, algunas verdades aquí en el versículo 4 que se desprenden, dice que Él se dio. Voy a explicar lo profundo, la profundidad de la gracia, para que se dé una idea, alabado Dios, cómo Él se dio a sí mismo por nosotros. Eso significa que nosotros hemos sido comprados, hemos sido redimidos, no con cosa corruptible como oro, o plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. No os hagáis esclavos de hombres, siguiendo tradiciones y mandamientos de hombres. Fuimos comprados por un alto precio. Ahora, ¿qué es gracia, hermanos? Mire, empezando, es amor, pero vamos a irnos metiendo más adentro. Es amor, claro, pero es amor que se da cuando no hay mérito. ¿Cómo ama usted a la gente, a los suyos? Pero a los que no son suyos, no, ¿no? Bueno, no había mérito. Ahora, cuando no se merece nada, pero gracia es todavía más que eso. Gracia es el amor que llega a la gente vil y depravada, despreciable. Eso es gracia. Que se da cuando no hay mérito, especialmente en aquellos que nunca dan nada. Vamos a navegar más profundo sobre la gracia. ¿Sabía que si Dios decidiera correr más rápido que usted, usted nunca pudiera alcanzarlo o ser salvo? ¿Cuántos persiguieron las camionetas de chiquitos que les gustaba, cómo decía, subirse o trampearse, cómo decían, a las camionetas? Y corría, corría, corría. Y tal vez el comerciante o el dueño de la camioneta, porque yo correteaba las trocas de los comerciantes, llevaban galletas y todo eso. Y me iba viendo después el espejo. Y yo iba. Cuando ya que había salido a alcanzar, le daba más recio, pisaba más gas. Yo no sabía cómo le hacía, ¿no? Pero y ya no la alcanzaba, me quedaba nomás tragando el polvo. Dios se deja alcanzar. Es accesible a que lo agarremos, aún aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Era accesible a los niños, a los pecadores, como Simón el fariseo, como aquel Zaqueo, ratero, y Mateo también era ratero, recaudador de impuestos y así. Dios se dejó alcanzar por mí, y por usted también. ¿Sabía que si nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero? Ahora, ¿sabía que la gracia de Dios busca el darse a los pecadores que no merecían y que nunca iban a merecer nada tampoco? Pero la gracia es más todavía que eso. La gracia es gracia porque se da precisamente donde no hay ningún merecimiento. Que se da aún cuando encuentra resistencia. ¡Wow! Dios queriéndonos salvar y nosotros decimos, no quiero, no quiero, no, yo no. Todavía ahí agonizando y todavía ya viejitos y todo, y todavía no queremos, enfermos, quebrados y sin billetes, y todavía no queremos ser salvos. ¡Ah, la misericordia de Dios! ¿Cuánto les han dado de comer a los chiquitos, sean niños o sus nietecitos, y que no quieren, no quieren? Y usted le quiere dar la fuerza, y no, no. Dios está con la cuchara queriéndole dar ese pan de vida, esa agua de la fuente, y usted no quiere, no quiere tomar. Anda probando la porquería, el agua de las sequías, dicen, de los canales, de los diches. Agua sucia, agua turbulenta, enervantes y todo eso metiéndose al cuerpo. Y se lo mete al cuerpo no sabiendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tantas cosas que ignora uno. Alabado Dios, gracia. Mire, es un regalo otorgado a un altísimo precio por parte del dador. Ahora, no solamente Dios dijo, bueno, yo les voy a dar algo, les voy a mandar un ángel, les voy a dar algo para salvarlos. No. Gracia es más que eso. Él no solamente nos dio algo, sino Él mismo se dio a sí mismo. Y Él nos vino en un carruaje blindado, alabado Dios, y vestido ahí. No, Él vino, mire, se dio en agonía y sangre, bendito, precioso Redentor crucificado en el Calvario. Así se dio. Él fue herido y azotado por la culpa de nosotros los pecadores, castigado por el Padre. Dios lo azotó el Padre. ¿Pero por qué? No porque Jesús, Él pecó, o por culpa de Él propia, no. Sino por nuestras culpas, y las llevó hasta la cruz, una muerte y muerte de cruz. Eso, mire, hermanos y amigos, a mí me llena y me enternece el corazón. Dice, eso es gracia, gracia sublime y admirable, como dice esta bendita palabra. Cuando la gente llega a entender esto, o ve vislumbres de lo que es la gracia de Dios, se inspira y pinta cuadros impresionantes. Escribe, mire, poemas como este de Juan Newton, incomparables, porque es uno de los más famosos en el mundo entero. Y compone himnos inigualables o inimaginables. Igual como el de este hombre, Juan. Ahora, ¿qué es lo que la gracia entonces buscó el comprarnos, no con oro ni plata, el purificarnos con su sangre preciosa. Gracia no significa que Dios dijo, bueno, yo voy a ir a rescatarlos, los voy a comprar con mi cuerpo, voy a derramar mi sangre, les voy a perdonar sus pecados, y ahora vivan como se les antoje. Y muchos así la han entendido. No saben que la gracia es más tremenda, mayor juicio que la ley. Si quiere que se le explique en unas pocas frases, antes el que cometía adulterio, el que hacía esto y lo hallaban en el acto, era ante la ley culpable. Hoy la gracia es más difícil. Cualquiera que mira a un hombre o a una mujer, esa es la gracia, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Se da una idea? No es licencia para pecar de ninguna manera, porque la gracia que nos salva comienza a purificarnos de adentro hacia afuera, no como la religión. ¿Por qué? Mire, las obras también son importantes para una persona salvada. Versículo 14 nos dice eso, ya al terminar. Dice que preparó para sí, purificó un pueblo para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las obras no las desechamos, pero dentro de este contexto que le voy a decir, mire, ¿cuál es la diferencia entre las buenas obras de una persona salva y una persona no salvada? ¿Cuál es la diferencia? Mire, los no salvados hacen obras para tratar de salvarse. ¡Qué triste la religión! Les ponen mandas, promesas, vete de rodillas, prende tantas veladoras, dame tanto dinero para orar hasta por tu difunto, y eso es espiritismo. Los muertos no oyen. Tal vez usted abra bien sus oídos y sus ojos espirituales, porque tal vez esto no lo haya escuchado. Y van de rodillas y se sangran y cobran tarifas, y hay cosas que hacen mandas que nunca pudieron cumplir, promesas. Pobrecita la religión, la tradición, hacer obras para ser salvos o para alcanzar cierto tipo de perdón de pecados. Ciegos, diría yo como Jesús, y guía de ciegos. ¡Qué tristeza! Los salvos, hermanos, realizamos obras porque ya somos salvos, por agradecimiento, por gratitud. Lo hacemos con gusto. Y miren, la diferencia en realidad es un asunto del corazón. Hay dos preguntas aquí bien interesantes. Miren, el por qué lo hacemos es más importante que lo que hacemos. Hay gente que quieren hacer grandes cosas para impresionar a Dios. ¡Wow! ¿Cómo voy a impresionar yo a Dios? Dios es dueño del universo. Él dio a su hijo propio. Yo no daría a mi hijo propio, ni por un bueno, mucho menos por un pecador. La gente quiere impresionar al líder, a Dios. No, olvide, al líder que tiene enfrente y todo ese ganar méritos. ¡Wow! Maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo de por medio para apartarse del Dios vivo. Así que vemos entonces, ¿cuál es la diferencia? Mire, lo que hacemos, el por qué lo hacemos es más importante que lo que hacemos. Cualquiera que guía a otra persona a ser más bajo que la gracia es una desgracia para la gracia. No podemos guardar la ley, ¿podríamos guardar la gracia si la gracia es superior aún que la ley? La Biblia dice que la justicia de la ley se realiza en nosotros no es porque nosotros, por ser buenos, como dije, o porque ya hemos sido salvados o buenos, no, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios, por la gracia de Dios, nosotros, nuestros parámetros espirituales y éticos y morales tienen que ser más altos. ¿A qué me estoy refiriendo? Le voy a decir algo. Un político, un médico, un abogado, un maestro, síganle buscando por ahí, un artista, puede seguir haciendo eso y seguir siendo y ser un adúltero o un fornicario. Un pastor no. ¿Quién tiene más ética, más principios? ¿Cuáles son los parámetros más altos de quién? ¿Los del mundo secular y los millonarios y ricos y artistas, o los del pueblo de Dios? Pastores, evangelistas, hermanos y hermanas en Cristo. ¿Quién tiene los parámetros más altos? El pueblo de Dios. Éticos, morales, espirituales. Más bien, claramente, nuestros parámetros. Nosotros lo hacemos porque nosotros amamos a Jesús y lo llevamos dentro, la ley dice, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera, etcétera. Eso dice la ley. La gracia no significa que sí podemos hacerlo, pero ahora la justicia de la ley cumplida por Cristo está completa en nosotros, porque Él es nuestra justificación. Y el que nos santifica, el que justifica a los salvados, Él es Él, no nosotros. Y no podemos hacer ninguna otra obra nosotros para salvar nuestra alma. Yo no puedo hacer un buen mérito para ser más bueno, más santo, ni para salvarme a mí mismo, menos para salvar a mi esposa, a mi familia. ¡No! Aunque tenga títulos que tenga en la religión, o en su religión que tenga, no puedo salvar a nadie. Ni yo mismo, ¿cómo voy a echarme los pecaditos de otra gente y de multitudes? ¡Qué ingrato! ¿Quién puede pecar pecados sino solamente uno, Dios? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio por todos nosotros. Así que vemos entonces que estamos completos en Él, porque Él es nuestra justicia y no nosotros. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo. Pero no porque Él lo hizo todo, yo me voy a quedar con los brazos cruzados y voy a pecar y no voy a querer hacer nada. No, al contrario. Muchas personas dicen, bueno, entonces lo que era de la ley, por ejemplo, el ofrendar, el diezmar, era de la ley y hoy estamos en la gracia. ¡No! Ahora por agradecimiento debemos dar más. Hay más gratitud, hay más perdón, hay más comprensión. Somos justificados en Cristo Jesús. Ahora trabajamos más como siervos de Cristo por amor a su nombre. Somos comprados, somos purificados, somos pueblo propio de Dios, no del sistema del mundo ni de Satanás. Así que bien se puede decir de nosotros que somos pueblo peculiar. Y yo antes pensaba que ser peculiar significa ser algo raro. Dice, ahí van los raros, van los cristianos, los hermanos, o como nos dicen los protestantes, son raros. No. Muchos pudiéramos parecer raros, pero no lo somos. Más bien, somos algo significativo. Tenemos rasgos específicos de una persona, sea persona o sea un objeto, algo material, algo especial. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando los reyes salían a las guerras y tenían victoria en las batallas que llevaban a cabo, frecuentemente ellos tomaban y llevaban el botín de guerra. O sea, lo más valioso, lo más precioso y hermoso, y regresaban a sus fortalezas, a sus palacios, con este botín de guerra. Ese botín de guerra constituía su posesión peculiar, más valiosa. Nosotros somos la posesión más valiosa de Dios. El escritor sagrado dice que somos su especial tesoro. Hermano, métase esto en su ser, porque si usted olvida eso y no se alimenta de la palabra de Dios, va a andar allá. ¿Quién soy sin identidad? Nadie me quiere, soy pobre, mira dónde vivo, mira, soy un cristiano, nadie me toma en cuenta. Déjese de eso. Eso es no tener identidad y no ser peculiar. La Biblia dice que nosotros, los creyentes, somos hijos e hijas de Dios. Más que siervos, más que amigos, hijos. Y seremos los trofeos de su gracia. ¡Uy! Jesús nos va a exhibir ante el Padre. Mira, Padre mío, lo que yo gané, lo que yo compré en la tierra, lo compré, di mi vida, mi sangre. Mira Juan, mira José, mira Jesús, mira Amparo, mira Leonor. Ponga su nombre, ponga su nombre. Alabado Dios. Mira, y nos va a exhibir. Y ante el diablo, mira. De hecho, cuando Él resucitó de la cruz de los muertos, exhibió al diablo públicamente ante el mundo y ante sus potestades, todos sus seguidores del diablo, demonios, lo exhibió, que lo derrotó y le tumbó los colmillos, así como dije del león viejo. Y el león solamente el diablo ruge, anda y lo asusta. Pero si ve que usted está firme en Jesucristo, que está fe en él, tiene fe grande en Él, que está cubierto con la sangre de Cristo, retrocede. Pero lo asusta, le gruñe y usted, ay, me asustó, y ay, el diablo me anda siguiendo, y el diablo. Pelee contra él, refútelo, repréndalo, córralo. ¿Qué hace con sus mascotitas, con sus perros, con sus gatos, cuando no le obedecen? Un puntapié, ¿no? Para afuera. Seremos la posesión peculiar, el general mío, mi capitán, a ver, ejército. marchen. Él fue enfrente y él marchó a la batalla y se enfrentó en una sangrienta batalla contra el diablo, porque él, ya ve que el diablo le picó en sus tobillos y mi capitán le aplastó la cabeza. ¿Cuál muerte fue más efectiva? La cabeza, ¿no? A la víbora de cascabel, la cabeza. Y lo derrotó a Satanás, pagó el precio de nuestros pecados y nos redimió para sí mismo, para él mismo. Ahora, somos su pueblo, estamos en su propósito peculiar y eso es lo que la gracia buscó, hermanos. Somos comprados, somos purificados, ¿sí? Somos diferentes, somos peculiares. Jesús, escuche bien lo que le voy a decir. Y si con esto no cambia y no se aparta de pecado, válgame Dios, tenga misericordia de usted. Jesús no derramó su sangre para que usted sirva al mundo, al demonio y a su carne, no. ¿Qué es lo que la gracia busca? Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todos nuestros pecados e iniquidades y para purificarnos y hacernos su propio pueblo. Y jamás debemos olvidar esto. Yo soy propiedad de Dios. A mí Dios me compró, no el diablo, ni el mundo, ni el sistema, ni mi carne. No. Yo soy siervo de Jesucristo, no de otro. Sirvo a los hombres y ayudo y todo eso. Alabado Dios, y los considero mayor que yo. Alabado Dios a ellos. Pero yo no me someto a un sistema que vaya en contra de Dios. Cuarto, lo que la gracia trae. ¿Qué es lo que la gracia trae? Verso 13, alabado Dios, un poquito, sí, detrás, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos metiéndonos a aguas más profundas todavía. Trae una bienaventuranza, una esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Cuando Dios se manifieste, ¿qué es lo que nos va a traer? La gloria de Dios. ¿Cómo pusimos? La gracia nos lleva a gloria. Mire, el versículo 11 comienza en gracia y el versículo 13 termina en gloria. Si ya se dio cuenta usted de algo bien importante aquí, mire, la gracia siempre termina en gloria. Salvación, santificación y glorificación. Cada vez más profundo. Estamos esperando el regreso de Cristo y su regreso será glorioso. Mire, el escenario más grande sobre la faz de la tierra en todo el universo será no cuando un personaje haga su aparición, sea en la religión o en la política, o algo, o alguien de Hollywood o un millonario, no. Cuando Cristo haga su aparición y se abran los cielos y aparezca con su séquito, él adelante y su caballeriza con caballos blancos, jinetes atrás, para venir y terminar con este sistema que le voy a hablar antes de terminar. Eso va a ser lo más glorioso. Ergíos y levantar vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Cuando nosotros escuchamos las noticias, por ejemplo ahorita, en los conflictos que hay en Siria, se puede desencadenar una tercera guerra mundial, algo así va a suceder cuando se haga. No tenemos que ser nosotros científicos, hermanos, para darnos cuenta que el mundo está en problemas y que va de mal en peor. Esto se tiene que llegar. Si en este mundo, mire, lo único que nosotros esperamos es nosotros tener esperanza, veamos qué dice la Biblia. Alguien dice, no, yo hago mis fortalezas, yo me escondo bajo tierra, yo me voy al mar, yo me subo a las estrellas, hago una ciudad allá. Si lo que es eso, lo que usted espera, pobrecito, permítame decirle que yo lo tengo lástima. Vamos a ver primera de Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere dar a entender eso? Hay gente que solamente es terrenal, es terrícola, es natural, es normal, y solamente espera en este mundo que como, que edifico, que vivo, que almaceno, que estudio, a dónde voy. Aunque sea científico, que haga sus refugios, como le dije, o tenga muchos millones, pobrecito si no tiene a Cristo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias a Dios y gracias al Señor, porque los salvados podemos mirar más allá de un hueco en la tierra. No estamos nosotros esperando al enterrador, al sepulturero, no. Estamos esperando al resucitador. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Si alguien nada más está queriéndose jubilar y esperar su pensión y vivir de ahí y que apartar su hueco, eso es bueno, puede hacerlo. En la sepultura ya pagadito, está bien. Pero yo no solamente espero eso. Yo espero aquel que va a resucitar mi alma. Esperamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que a muchos, mire, les hubiera gustado haber vivido en los tiempos de Jesús, haberlo visto en las colinas del monte de las bienaventuranzas, caminar por alrededor del mar de Galilea, donde él, tal vez a mí me hubiera gustado eso también, y está bien, pero yo doy gracias a Dios, mire, de que yo estoy aquí en esta tierra y en este tiempo ahora. ¿Por qué? Porque entonces la gente que vio a Jesús, hermanos, estuvo al lado de ellos, vio sus milagros y todo, lo vio caminar, como dije, lo vieron, pero ahora Jesús caminaba fuera de ellos y ocupaban que Jesús fuera de lejos y lo mandaban llamar. Jesús, no tardes en venir porque Lázaro, el que amas, tu amigo, ha muerto, le dijo Marta y María. Tardó 4 días en venir Jesús. Claro, había un propósito. Entonces esperaban eso. Ahora no. Dios ahora está aquí dentro de nosotros. Aunque físicamente yo no lo vi durante su ministerio terrenal, yo espero un día verlo, hermanos. Esa es mi esperanza bienaventurada, que dice el versículo, alabado Dios, 13. Claro que si yo lo hubiera, no descarto eso, si yo lo hubiera visto allá, a él tal vez me hubiera inspirado mucho más, le serviría más profundo, predicaría mucho mejor, todo eso me ayudaría, ¿verdad? Claro que sí, pero estamos en este tiempo, vamos a aprovechar. Así que la manifestación gloriosa de nuestro amado y Dios Jesucristo, Jesús vino la primera vez para redimirnos, dice el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nuestros, para redimirnos, por nosotros, para redimirnos, y de toda iniquidad y justicia, y purificarnos. Pero la primera vez hizo eso. Ahora, la segunda vez, esto es bien importante, a lo que Él vino para gobernar, para reinar sobre todos nosotros. Es cuando va a poner su trono en Jerusalén y va a gobernar a las naciones. El espíritu del anticristo, hermanos, está ahorita, actualmente, en este mundo y en este sistema. Lo leímos bien claramente, que ese espíritu opera sobre los hijos e hijas de desobediencia en su sistema. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No es que no amemos la tierra, los océanos, los árboles, los pajaritos, aún esas serpientes de cascabel. No es eso. Lo que no quiere que amemos es el sistema corrupto. El sistema de globalismo, del camino amplio, el sistema que los hombres dictan, eso, no amemos eso. Ahora, pero cuando Cristo venga, entonces ahorita el anticristo está reinando, pero cuando el divino 777 o 777, si lo quiere leer así, cuando Él venga, mire, va a sellar eternamente el destino de ese malvado 666 o anticristo. ¿Qué es lo que trajo la gracia? Trajo una esperanza bienaventurada. Yo no sé cuántos tienen esa esperanza, porque vamos a prepararnos para cerrar. ¿Cuántos? ¿Está usted esperando esa manifestación gloriosa de Jesús? Mire, ¿por qué le digo esto? Eso es lo que la gracia trae, trae salvación. No solo sepa usted acerca de la gracia, sino tenga esa gracia con usted. ¿Qué es lo que trae la gracia? Salvación. ¿Y qué es lo que nos enseña la gracia? Santificación, aguardarnos. ¿Qué es lo que busca la gracia? Bueno, servir, darse a nosotros, santificarnos, purificarnos, comprarnos. Eso es lo que busca. Así que termino, hermanos, ¿en qué termina la gracia? La sublime gracia. En gloria. Como dijimos, glorificación. Un día seremos hechos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Un día le veremos cara a cara a aquel que nos salvó mediante su gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Y ese, mire, el mismo Señor abrirá para nosotros las puertas de la gracia. Él como las abrió, también nos va a abrir las puertas de la gloria. ¿Qué dice el Salmo 24? ¿Qué dice el Rey de Gloria? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente. Y como que Él le ordena las puertas que se abran. Que se abran esas puertas porque va a entrar ¿quién? El Rey de Gloria. Y dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Yo puedo decir, Jesucristo, Él es el Rey de Gloria. Así que Él va a hacer eso. Él nos abrirá tanto las puertas de la gloria, de la gracia como de la gloria, y esa es la admirable y sublime gracia de Dios. Ahora, nosotros podemos comprender entonces cómo ese mercader, llamado Juan Newton, él después de ser salvo pudo escribir sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Ciego estaba, pero ahora veo. Perdido estaba, pero me encontró. ¿Cuántos de ustedes, amigos y hermanos, pueden decir que solo por la gracia de Dios son salvos? ¿O pueden llegar a ser salvos? No por obras, por la gracia de Dios. Ahora, si lo es así, mire, no se avergüence, diga, no me avergüenzo entonces de testificar al respecto lo que yo he creído. Yo sé que si muero ahora mismo, yo iré al cielo. Escuche bien lo que estoy diciendo, esta no es jactancia. No por mí mismo, sino por la gracia de Dios. Si usted puede decir eso conmigo, diga, alabado Dios, yo glorifico a Dios por eso. Ahora, porque usted es mi hermano y mi hermana en Cristo Jesús en la fe. Pero ahí le va el mensaje para nuestros amigos. Mire, para muchos de ustedes, tal vez que me escuchan, no podrán decir eso, que ustedes no son salvos por gracia. Están tratando por obras y en sus propios méritos, porque aún no tienen a Cristo Jesús en sus vidas. Pero ¿sabe qué? Usted puede hacer eso, esa decisión espiritual ahora mismo. ¿Cuál es el problema? Dios va caminando a un paso, al paso suyo, para que usted le alcance y se cuelgue de su manto. Amén. Y se deje salvar. Ahora, yo no sé cuántas personas pueden decir, bueno, ¿cómo le hago yo, pastor? Mire, yo estoy realmente entre subidas y bajadas en una especie de montaña rusa. ¿Cómo le hago? Mire, yo estoy a veces una vez arriba y otra vez abajo. Pero yo no quiero seguir así. Yo no soy feliz, no tengo esa paz, esa esperanza que usted dice, esa gracia la estoy escuchando apenas. Bueno, pero usted quiere aferrarse, tener esa certeza de la salvación que nosotros hablamos tanto. Por eso, mire, en este mismo momento, la única vez que, o la oportunidad que usted tiene en esta vez, mire, yo le aconsejo que usted se acerque, venga a Él con todo su ser, con toda su fe, y acérquese a ese Dios que salva realmente y que sana. Y no dependa, mire, de señales, ni de milagritos, ni tampoco de emocioncitas. Porque, ay, que yo sentí tan lindo, ya no lo siento. No, yo creo tan lindo y todavía lo creo. Alabado Dios, si es por mis emociones, ¿te imaginas? A veces están de cabeza las emociones, está arriba y a veces abajo. No, es por fe, no es por vista ni por emociones. Así que yo le aconsejo, afírmese usted en la palabra. Esta palabra que nosotros predicamos, alabado Dios, reconozca que Jesús murió por usted, que Él pagó la deuda de sus pecados, y ahora mismo dígale, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, vengo ante ti, no en mis propios méritos. Señor, ayúdame, yo clamo a ti, mi alma está gimiendo dentro de mí, he escuchado que tú salvas de adentro para afuera, no como la religión, de afuera hacia adentro, no. Señor, quiero ser una nueva criatura, una nueva persona. Ayúdame para ser la clase de persona que tú quieres que yo sea. Aquí estoy dispuesto, Dios. Yo le aseguro que si usted hace eso, usted va a tener esa paz, esa esperanza bendita, bienaventurada, porque ha confiado en Él. Y Él dice, muy bien, mi hijo, mi hija, es lo que yo estaba esperando, al que a mí viene yo no le echo fuera. Amén. Este pobre se acercó a ti y clamó a ti y tú le escuchaste. Y le salvaste, y le perdonaste sus pecados. Amén. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos. ¿Cuántos han podido recibir esa palabra?